Pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Levítico, capítulo 20. Vamos ya avanzando en la parte final de este libro de Levítico. Tiene 27 capítulos, vamos a ver el capítulo 20. Un par de meses más, si Dios permite, estaremos terminando ya el estudio de Levítico, ¿verdad? ¿Y qué sigue? Pues en mi Biblia dice números, ¿no? Vamos a ver matemáticas dentro de dos meses. Pero bueno, vamos a terminar con Levítico, un libro muy muy interesante, ¿no? Ya estudiándolo como lo hacemos aquí en Semilla de Mostaza, capítulo a capítulo, ¿no? Verso a verso, pues empezamos a ver que no es tan aburrido como pensábamos, ¿verdad? Tiene muchas cosas para nosotros, aún el día de hoy Dios sigue hablando a nuestras vidas, Dios sigue pues aún confortándonos, ¿no? Mostrándonos su gracia, su amor, su misericordia, pero también llevándonos a la adoración genuina, ¿verdad? Es el propósito de Levítico, ser santos, ¿verdad? Seamos santos como Dios es santo. La única manera en que el hombre puede adorar a Dios es en la santidad. Es la única forma, ¿no? Por más ganas que le echemos, por más, aún más obedientes que seamos, si nuestro corazón no está viviendo en la santidad, pues no va a servir de nada, ¿verdad? Tenemos que estar ahí conectados con Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces, Levítico es un libro que nos ayuda a entender, número uno, quién es Dios, ¿verdad? Dios que adoramos, que decimos adorar, honrar, servir, es un Dios santo, ¿no? Así es como se revela. Y Levítico nos muestra esa santidad a través de estas direcciones, decretos, estatutos, mandamientos, preceptos, como los quieras llamar. Básicamente Dios está revelando al hombre quién es Él, ¿no? Él es santo, ¿no? Y lo segundo que vemos es exactamente eso, que es la santidad y de qué forma podemos acercarnos ahora a Dios nosotros a través de ella, ¿no? Conociendo su santidad. El capítulo que vamos a ver el día de hoy, capítulo 20, es un capítulo que está ligado, ¿no?, al capítulo 18 y 19. Estas leyes que vemos aquí están mencionadas en esos capítulos 18 y 19. Pero aquí en el capítulo 20 se incluye el castigo, ¿no?, o la pena por faltar a esas leyes, lo que tiene que ver el capítulo 20. Nuevamente vemos dos tipos de leyes, digámoslo así, o la ley dividida en dos secciones, como lo vemos en los 10 mandamientos, ¿no? Si conoces los 10 mandamientos, sabes que la primera parte está hablando de nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y la segunda parte estará hablando de nuestra relación con nuestro prójimo, ¿no? Eso está hablando los 10 mandamientos. Y aquí estas leyes es lo mismo, ¿no? La primera parte habla de nuestra relación con Dios, ¿no? Vamos a ver eso, su santuario, su templo, quién es Dios mismo, su santidad, y la segunda parte de nuestra relación con nuestro prójimo. Y también vemos dos tipos de castigos, si lo podemos ver así. Uno es la muerte y el otro es la exclusión de su pueblo, ¿no? Cortarlos del pueblo, sacarlos del pueblo, que muchas veces incluía pues la muerte prácticamente, ¿no? Entonces vamos a ver ahí Levítico 20. Vamos a leerlo. Quisiera leerlo y después de leerlo oramos para comenzar. Son 27 versículos. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que mora en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará y yo pondré mi rostro contra el tal varón. Y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo y con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, os santifico. Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo. Su sangre será sobre él. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano, comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obras. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos, por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, os entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos nuevamente estar juntos en tu presencia para poder escudriñar tu palabra y poder entender tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Pedimos de tu Espíritu Santo, porque sabemos que si tú no lo haces, Señor, es en vano que estemos juntos. Tu Espíritu quien nos edifica, Señor. Tu Espíritu, quien está aquí, tu presencia con nosotros. Y pedimos eso, que sea el quien nos lleve a la verdad, que traiga convicción a nuestras vidas, que podamos vivir vidas en santidad para ti, Señor. Eso es lo que nos estás llamando a través de este pasaje, Señor. Que busquemos la santidad porque tú eres santo, Señor. Ahí es donde podemos tener comunión contigo, donde podemos conocerte más, Señor. Donde podemos adorarte, exaltarte, Señor. Y es lo que te pedimos, ayúdanos a entender este pasaje, Señor, meditar en él y no solo eso, Señor, disponer nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para ser obedientes, para tener comunión contigo, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te diste cuenta, como te decía al principio, habla de eso, ¿no? Leyes que ya vimos, capítulo 18, capítulo 19, pero empieza a mostrar la pena, ¿no? El castigo, la condena de haber cometido esos delitos, ¿no? Y de repente es un poco difícil poder ver esto, ¿no? Porque siempre hemos escuchado de un Dios que es amor, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? El Nuevo Testamento. Y es cierto, Dios es amor. Pero creo que de repente cometemos un grave error de hacer una distinción entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, cuando realmente es el mismo Dios. Y la Biblia dice que Dios no cambia, ¿verdad? Que Él es ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No cambia, es el mismo, ¿no? Jesús es el mismo, no ha cambiado, ¿no? Pensar que es un Dios diferente realmente es pues ir en contra de su propio propia personalidad, ¿no? Es el mismo Dios lleno de gracia, de amor, de misericordia, pero es un Dios justo, es un Dios santo. Y es lo que estamos aprendiendo a través del libro de Levítico, ¿no? Creo que es importante tener ese balance. Si es un Dios que nos ama, ¿no? Que nos ama tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Es un Dios que busca verdaderos adoradores, como dice la palabra, ¿no? Es un Dios que es lleno de amor, de gracia, de bondad. Pero es un Dios que es justo y que es santo. Y Levítico nos lleva a entender eso, ¿no? Cargarnos mucho del lado del Dios de amor, Dios de gracia, podemos dejar de ver a Dios como realmente Él es, ¿no? Esa justicia, esa santidad que Dios es y que no tenemos que olvidar. Dios quiere que seamos santos como Él es santo, pero necesitamos conocer quién es Él realmente. Levítico nos lleva a eso. Vamos a ver las penas, ¿no? Por haberse rebelado contra Dios, haber realmente roto esas leyes, ¿no? Porque muestran eso, la santidad de Dios, que no es algo con lo que tenemos que jugar, ¿no? Prácticamente a través de estas penas, de estos castigos, Dios está mostrando pues cómo su santidad es firme, ¿no? No es algo que puedes decir, ay, pues Dios me va a perdonar o nos va a permitir vivir así. No, o sea, Dios es santo. Y si queremos acercarnos a Él, tenemos que hacerlo en la santidad. Es todo lo que Levítico nos enseña, ser santos como Dios es santo. Un llamado que vimos anteriormente, Pedro también hace, ¿no? Ser santos como vuestro Padre, ¿no? Es santo. Entonces, pues realmente no tendríamos que sorprendernos de repente empezar a ver a Dios así, un Dios que dice, el que no haga esto, pues va a morir, va a ser cortado, va a suceder esto, ¿no? No es un Dios malo, es un Dios bueno, lleno de gracia, lleno de amor. ¿Por qué? Porque recordemos algo, es un Dios que sacó a este pueblo de una esclavitud, ¿verdad? No olvidemos Éxodo, no olvidemos que cómo comenzó Éxodo. Éxodo comenzó con un clamor, ¿recuerdas? El pueblo de Israel clamando a Dios, clamando para que fueran libertados, para que los sacaran de esa esclavitud, de la opresión que vivían en Egipto. Y Dios escuchó su oración y lo sacó. Pero no lo sacó simplemente para dejarlos en el desierto como ellos pensaban. Lo sacó para llevarlos una vida plena, una tierra prometida donde Dios iba a glorificar con ellos. Pero era necesario que entendieran esto. Igual es nosotros. Dios nos sacó de una esclavitud del pecado, ¿verdad? Estábamos esclavos del pecado y un día tú y yo clamamos por salvación. Entendimos nuestra condición, éramos esclavos, estábamos muertos. Y clamamos por salvación y Dios envió a su Hijo por nosotros. Y nos dio vida. Entendiendo su sacrificio nos ha dado vida. Pero no es para dejarnos simplemente así, es para llevarnos a una vida plena a su lado, conociéndolo. Diferente. A través del Espíritu Santo. A través de la obra que Jesús hizo. Pero es lo mismo, es el mismo Dios. Lo que te decía al principio, Él no ha cambiado, es el mismo Dios santo. Y demanda de nosotros eso, santidad, santificación. Por eso es importante el Levítico para nosotros. Vamos a empezar a ver estos pasajes que ya estudiamos. Algunas cosas ya no las voy a decir porque ya las vimos. Pero las cosas que no hemos visto son las que voy a poner un poco más atención. Empieza a hablar acerca de la idolatría, ¿no? Y un acto que los cananeos hacían. Un acto realmente pues aborrecible delante, pues aún de nosotros, al leerlo puedes decir, eso es una locura, o sea, ¿cómo podían hacer esto? Fíjate lo que dice. Habló Jehová a Moisés diciendo, dirás a sí mismo los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón. Y lo cortaré entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Hacer esto, ¿no? Lo que estaba haciendo era esto, contaminando el templo de Dios, su santuario, al ir y adorar a otro Dios de esta forma. Y no solo eso, profanando el santo nombre de Dios. Lo que te decía al principio, estos castigos, ¿no? O más bien estas leyes están enfocadas en Dios y en la relación con el prójimo. Y lo primero que vemos aquí es que estaban pecando contra Dios mismo, su santuario y su nombre. Si el pueblo de la tierra cerrara sus ojos respecto de aquel varón, o sea, que no llevara a cabo lo que Dios le estaba diciendo, que tenían que apedrearlo, dice, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. O sea, da por sentado que aquellos, o sea, el pueblo tenía que hacer justicia en ese sentido, apedrear a esa persona. Pero si el pueblo no la apedreara, da por sentado que probablemente todo el pueblo estaba cometiendo ese delito. Por eso es que cerraban sus ojos a ese delito. Y Dios dice, si no lo hacen, yo lo voy a hacer. Y no solo contra él, contra todos los que lo estén siguiendo, prostituyéndose con Moloc, ¿no? Recordemos un poco, Moloc era un dios, obviamente con D minúscula. Era un dios que adoraban los amonitas, un pueblo de Canaán precisamente, a donde iban a llegar a esa tierra. Era una tierra donde este pueblo había estado adorando a este dios Moloc. Y Moloc es conocido por exigir sacrificios humanos, especialmente sacrificios de infantes, de niños. Lo que hacían es que hacían una estatua de Moloc, ¿no? de metal, y lo que hacían es que calentaban esa estatua. La calentaban hasta que quedara rojo vivo. La estatua tenía sus manos abiertas, ¿no? Como para cargar algo. Y cuando estaba rojo vivo, lo que hacían era poner a sus hijos en sus manos. Obviamente los hijos se quemaban, morían quemados en las manos de Moloc, ¿no? Entonces era algo muy, muy sanguinario. No, imagínate, piensa en eso. Te lo digo, el día de hoy tú piensas en eso, dar a tu hijo de esa forma. Y dices, o sea, eso es de locos, ¿no? ¿Quién podría hacer eso? Bueno, eso es lo que hacían los amonitas, los cananeos. Y era atentar no solo contra el templo, el santuario de Dios, era su nombre, profanar el nombre de Dios. Porque Él es santo, porque Él es el único Dios, vivo y verdadero. Entonces vemos eso, en caso de que el pueblo no cumpliera la sentencia, Dios les dice que Él mismo se encargaría de esa persona y su familia, junto con todos los que participaran de esa prostitución, como lo menciona. O sea, si el sistema legal de Israel no actuaba, Dios actuaría por ellos. Es lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque la santidad era importante para Dios. Si Israel no lo entendía, Dios iba a aplicar el castigo. Cortarlos de su pueblo, ¿no? Cuando dice aquí que los iba a cortar del pueblo, bien podría referirse a la pena de muerte, ya que el término hebreo significa destruir, destrucción. Además, ese mismo término se utiliza más adelante como dar muerte en el versículo 17, déjame leértelo. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos. Esa palabra muertos es la misma que se usa aquí para cortar, ¿no? Entonces ahí donde muchos dicen realmente eso de cortarlos del pueblo era pues, matarlos, ¿no? Tenían que morir. Ahora, dar a tu hijo de esta manera prácticamente era asesinarlo, ¿verdad? Era matarlo. Era lo que estaban haciendo. Uno de los 10 mandamientos es ese, no matarás. Y estaban asesinando. Por eso Dios les dijo, hey, no lo hagan, ¿no? Ahora, al ver esto, o sea, lo que te decía hace un rato, pensamos en esto y podemos decir, o sea, solo un loco podría hacer algo así. Pero muchos el día de hoy sacrifican a sus hijos por buscar su propio bienestar. Eso es lo que estaban haciendo este pueblo. Pero no estamos lejos de eso, ¿te das cuenta? Muchos lo hacen el día de hoy. Los hijos son abandonados, son regalados, algunos son asesinados, literalmente, por causa de un aborto provocado. ¿Qué me dices de eso? No estamos lejos, ¿verdad? Nuestra sociedad no está lejos de eso. La gente sigue dando a sus hijos, sigue entregándolos, sigue matando. ¿Te das cuenta? La sociedad no cambia, solo cambia sus métodos. El corazón sigue estando igual de pervertido. Necesitamos a Cristo. Nuestra sociedad sigue clamando por Cristo. No es diferente. Y Dios nos sigue llamando a la santidad, ¿te das cuenta? Apartarnos de esas cosas. Algo tan sencillo como eso, el aborto, es asesinato. Le doy el mundo dice, no, lo puedes hacer, es legal. ¿Matar a tu hijo? Para Dios es aborrecible. ¿Te das cuenta? Atenta contra su santidad. Tenemos que cuidarnos de eso. Es pecado. Abortar es pecado. Aunque la sociedad diga no, ya es legal, es pecado, es asesinato. Y es egoísmo, está haciendo lo mismo que ellos. ¿Por qué los entregan a Moloc? Pues para que Moloc los bendijera, para que les fuera bien. ¿Por qué el día de hoy los hombres, mujeres cometen aborto? ¿Por qué? Porque no quieren cargar con algo, ¿no? O sea, quieren su bienestar. ¿verdad? Es lo mismo. Estás atentando contra la santidad de Dios. Dios es santo. El culto a Moloch aquí es llamado prostitución. ¿Lo viste? Con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch, al final del verso 5. Es una prostitución, digámoslo, espiritual, en el sentido de que están abandonando al verdadero Dios para irse tras un ídolo. Eso es lo que estaban haciendo. Es una prostitución espiritual. Y así es como Dios lo ve. Cualquier ídolo que pongamos. Y un ídolo es cualquier cosa que pongamos en primer lugar antes que a Dios, ¿verdad? No tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros más aún que hemos recibido el amor de Dios a través de Jesucristo, de su Hijo, debemos de ofrecernos nosotros a Él. Él debe ser el primer lugar de nuestra adoración, ¿verdad? Y es lo que estamos aprendiendo aquí. Dice el verso 6. Y a la persona que atendiere, dice, encantadores o adivinos, para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos, y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. De eso ya he hablado anteriormente, ¿verdad? De evocar o atender encantadores o divinos. Lo mismo que la idolatría, porque así lo hace ver, consultar a los adivinos se considera como una prostitución. Lo dice, ¿no? La persona que tendiera encantadores o adivinos para prostituirse. ¿Por qué? Porque nuevamente es una infidelidad. Es un acto de desconfianza en Dios. Las personas que van a buscar, ¿no? O sea, personas así adivinos, es porque no están confiando en Dios. Un creyente es absurdo, inaudito que un creyente consulte adivinos. Consulte el tarot, consulte el horóscopo. ¿Por qué? Porque tienes la voluntad de Dios escrita en un libro, ¿verdad? Tenemos la palabra profética más segura, en la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, dice Pedro. ¿Qué haces buscando, por otro lado, dirección? Si aquí tienes la voluntad de Dios. Y lo digo en serio, porque hay muchos cristianos que confían en esas cosas. Y prácticamente esa persona pues no es cristiana, porque no está confiando en Dios. Un cristiano, una persona que dice cristiano, es una persona que confía en Dios. Proverbios 3, 5, fíate de Jehová, confía en Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Eso es lo que hacemos como creyentes. No confiamos en adivinos, en cartas, en las estrellas, en horóscopos. No confiamos solamente en Dios. ¿Por qué? Porque si no estamos prostituyéndonos, ¿te das cuenta? Es lo que estamos haciendo. Fíjate, cuando Pablo, déjame narrarte un pasaje en Hechos, cuando Pablo predicó en Éfeso, esto es lo que ocurrió en esa comunidad en Éfeso. Muchos de ellos, Éfeso era conocido por ser así, ¿no? Por mucha magia. Cuando habla de adivinos en Levítico, está hablando de magia negra, de todo este tipo de cosas, espiritismo, todas esas cosas. Y así era Éfeso, lleno de eso, de idolatría también. Pero muchos conociendo el Evangelio, entendiendo el Evangelio, conociendo a Jesús, se dieron cuenta que eso estaba mal. Fíjate lo que dice Hechos, capítulo 19, en el verso 17. Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado, ¿qué cosa? El nombre del Señor Jesús. Santificando el nombre de Dios. Y muchos de los que habían creído, venían, ¿qué hacían? Confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, adivinos, todos estos espiritistas, trajeron los libros, libros de magia, de esas cosas, y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata, toda la idolatría que había ahí, todo eso que había ahí. Dice, así crecía y prevalecía poderosamente, ¿qué cosa? La palabra del Señor. ¿Te das cuenta? Consultar esas cosas es hacer de menos la palabra de Dios. Lo que Dios nos ha dejado como una guía. Y es importante que podamos considerar eso. Lo que tienes en tus manos es la palabra de Dios. Piensa en eso, es Dios mostrándonos su voluntad. No necesitas nada más. Ahí está escrito. De esa manera vas a poder magnificar el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué? La palabra va a prevalecer poderosamente en tu vida y los que están contigo. Algo muy interesante, regresando a Levítico, en esta parte, si lo leíste, déjame leer el verso 7, dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo Jehová que os santifico. Muy interesante, porque Dios dice, santifíquense, ¿verdad? Santificaos pues, santifíquense, pero también dice, yo los santifico, al final del verso 8. Yo, Jehová, que os santifico. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Yo me santifico o Él me santifica? No es una contradicción. Realmente son dos cosas que suceden al mismo tiempo. Mientras que nosotros buscamos la santidad, Dios nos santifica. Y mientras que Dios nos santifica, nosotros buscamos la santidad. ¿Sí me explico? Es algo que sucede. Dios nos da la capacidad de ser santos. Pero es algo que nosotros debemos de buscar. Es un error decir, bueno, pues si Dios me santifica, yo no hago nada. No, tú tienes que buscar la santidad. Y vas a poder darte cuenta cómo Dios te santifica. Dios actúa. Pero es parte de nosotros, ¿no?, que debemos de poner nuestra voluntad y rendirnos. Buscar con nuestro corazón eso, la santidad. Dice, verso 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Esta acción, maldecir a tu padre o a tu madre, era una clara desobediencia del mandamiento de honrar o temer a los padres, ¿verdad? Honra a tu padre. En el capítulo 19, verso 3, lo vimos la semana pasada. Teme a tu madre, a tu padre, dice. Y tal desobediencia tenía consecuencias fatales, como vemos aquí. La muerte. Piensa en eso. ¿Cuántos no hubiéramos muerto en nuestra adolescencia? ¿No? Recuerdo yo una vez. Y una vez que me dolió, pero enojado, le falté respeto a mi mamá. Y lo recuerdo bien ese día, en la adolescencia. Nunca más lo volví a hacer. Me sentí muy mal de haberlo hecho. Claro, ella no me escuchó. Pero Dios me escuchó y trajo convicción a mi corazón de que estaba mal, que había hecho muy mal. Y exactamente esto, consecuencias fatales, en ese momento morían, muerte. Era una consecuencia fatal, pero el hecho de no llevar a cabo esa sentencia, por muy dura que fuera, dices, ¿cómo? ¿Vas a matarlos porque él haya maldecido a su padre? Sí. Pero el hecho de no llevar a cabo esa sentencia traería peores consecuencias. Consecuencias que el día de hoy nuestra sociedad ya está viviendo. ¿Verdad? Me refiero a esa abierta rebeldía de los hijos hacia los padres que vemos el día de hoy. Rebeldía que llega a ser incluso apoyada por instituciones que con el nombre de defensores de los derechos, defensores de los derechos de los niños, están permitiendo la corrupción de nuestra sociedad. ¿Verdad? Es muy triste lo que estamos viendo. Como hijos de Dios, y se los digo, hermano, familia, como hijos de Dios, debemos de entender estos pasajes. la importancia de ellos para nosotros el día de hoy, ¿no? Como es, nuestros hijos necesitan comprender y necesitan entender que tienen autoridades que deben de respetar. Si ellos no pueden respetar, y te lo explicaba la semana pasada, a su primera autoridad, que eres tú como padre, no van a respetar a nadie. Y lo podemos ver. Ayer o antier estaba viendo en las noticias, no sé si lo vieron, un niño que en Estados Unidos lo esposaron. No, se lo estaban llevando a la cárcel. ¿Por qué? Porque golpeó a su maestro. Yo cuando lo vi dije, qué bueno. Qué bueno. La noticia como que no lo defendía ni nada, nada más esta es la noticia. A ver qué dicen, ¿no? Pero sin duda muchos dijeron, pobre niño, ¿no? ¿Dónde están sus derechos? Es un niño, ¿cómo lo arrestan? Pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? O sea, el día de hoy hay muchos niños, y estoy hablando de niños, que hacen eso aquí en nuestro país. Donde ya los maestros le temen a los niños. Los niños se levantan y golpean a sus maestros. ¿Tú crees que está bien eso? ¿Y sabes por qué? Porque en la casa no se les ha enseñado esto. Porque sin duda sus padres tampoco lo respetan. ¿Sabes cómo va a estar la sociedad dentro de 20 años con esos niños? Y decimos, ¿y por qué hay tanta violencia? Pues, ¿por qué crees? Como hijos de Dios. Eso es lo que Dios nos está enseñando. Fíjate, hace 3,000 años que se escribió esto, Dios diciendo, ¡ey! Tengan cuidado de ustedes. Necesitan conocerme, necesitan saber quién soy yo. Nuestra sociedad va para allá. Y se está muriendo sin Cristo. Cuando lo ves así, dices, pues que los maten como castigo. No, no es tan malo, ¿verdad? Era necesario que fuera una nación santa, que no permitiera estas cosas. El primero que lo hiciera, créemelo, el segundo iba a decir, yo no lo hago. Si eso le va a pasar, que yo nunca le falto respeto a mis padres. Digo, ya no tenemos que llegar a eso, no siendo que mates a tus hijos cuando te levanten la mano, pero qué importante es esto, ¿no? Y que los hijos lo entiendan. Como una autoridad. En otras culturas, ¿no? Y si tú, o sea, piensas que esto es algo brusco, en otras culturas, por ejemplo, Mesopotamia, el código Hammurabi, decía que aquel que osara levantar una mano contra su padre o su madre, esa mano se le cortaba. Y ese era el castigo. Y estoy hablando de culturas paganas que entendían esto. O sea, Dios es santo y está mostrando, ¡ey! Ese no es el camino. El camino es este. La autoridad de los padres, déjame recordarte esto, la autoridad de los padres fue dada por Dios, ¿verdad? Lo estamos viendo aquí. Es uno de los 10 mandamientos. Por lo tanto, maldecir a los padres es semejante a maldecir a Dios. Así de sencillo. Te lo explicaba la semana pasada. Si tú realmente le enseñas a tus hijos que hay una autoridad, que tú eres su autoridad, para ellos va a ser más fácil entender y recibir el Evangelio. Porque el Evangelio demanda eso. Hay una autoridad que merece nuestra sujeción, nuestra sumisión. Una autoridad que va a juzgar. Y con un juicio verdadero, no humano. Pero el día de hoy el hombre crece sin entender eso, sin temer a Dios. Y eso, la ignorancia, no lo va a librar del juicio. Van a morir en sus pecados, ¿verdad? Por no creer en Jesús. Entonces, qué importante es esto. Recordando las palabras de Pablo en Romanos, Romanos 13, déjame recordarte esto, verso 1 y 2. Sométase toda persona, ¿a quién? ¿Recuerdas? A las autoridades superiores. Sométase toda persona, creyentes, no creyentes, y malos creyentes, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Y las que hay, buenas o malas, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean ¿qué cosa? Condenación para sí mismos. ¿Te das cuenta que es un principio que vas a encontrar en la Biblia? Principio que los cristianos hemos olvidado. Y luego en serio, ante cristianos, autoridades, no respetamos autoridades. Tenemos que aprender a respetar nuestras autoridades, a honrarlas, a sujetarnos. Como te decía, buenas o malas, son autoridades puestas por Dios. En casa, en el trabajo, en la iglesia, en el gobierno, son autoridades superiores que Dios ha puesto y que tenemos que honrar. Si no lo hacemos, hay una condenación. ¿Te das cuenta? Son nosotros mismos. Es el principio bíblico. Va a haber rebeldía en tu corazón. No hay otra cosa más que eso, rebeldía. Y en cualquier momento puedes rebelarte contra Dios. Es más, ya lo estás haciendo. Por lo que estamos viendo. ¿Sí lo ves? ¿O es muy difícil de entender? ¿O lo vuelvo a explicar? Con manzanas. ¿Quieres honrar a Dios? ¿Quieres adorarle? Así es como lo tienes que hacer. Así es como Él está diciendo. ¿Y sabes qué? Al hacerlo vas a poder mostrar eso a la más gente. Hay un Dios, una autoridad suprema que va a juzgar, que es santo. Vamos a continuar. Al final del verso 9 dice algo muy interesante que va a estar repitiendo. Déjame explicarlo. Dice, su sangre sea sobre él. Cuando leímos al principio, te diste cuenta varias veces, como 6 veces repitió, su sangre sea sobre él, su sangre sea sobre ellos. ¿A qué se refiere? Estas personas morirían por su pecado, lo que está diciendo, ¿no? Por ejemplo, dice, a su padre o a su madre maldijo, perdón, dice, de cierto morirá, a su padre o su madre maldijo, su sangre será sobre él. O sea, esa persona tiene que morir. Ese es el castigo, esa es la pena, tiene que morir. Entonces, estas personas morirían por su pecado, pero el pueblo tenía que cumplir la sentencia, ¿verdad? ¿Cómo iban a morir? El pueblo tenía que apedrearlos, como dice, ¿no? Desde un principio en Génesis 9, Dios le dijo a Noé esto. Después de que cambia todo el ecosistema, todo el ambiente, todo lo que el hombre, después del diluvio, iba a habitar ahora, aún su alimentación, iba a comer carne ahora, por lo tanto iba a haber muerte. Dios le dice algo muy claro a Noé. Génesis 9, versos 5 y versos 6. Le dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Ya lo hablamos de la sangre, ya lo vimos en el capítulo 17. Porque en la sangre está la vida, ¿recuerdas? Entonces, ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Si un animal se comía a un ser humano, pues iba a demandarlo. Y de mano del hombre, si alguien asesinaba, le iba a demandar esa sangre a la persona que asesinaba. El que derramara es sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y aquí le está dando el derecho, más bien obligación legal al hombre de imponer la pena capital. Le está diciendo, el que derramara es sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque imagen de Dios es hecho el hombre. Pero entonces, ¿qué sucedía? Si de repente una persona, como vemos aquí, era culpable y tenía que morir, y el pueblo tenía que matarlo, su sangre iba a ser sobre el pueblo, porque aquí dice que la sangre iba a ser sobre el hombre, ¿no? ¿Se me explicó? Entonces lo que está diciendo aquí cuando dice su sangre sea sobre él, prácticamente lo que significa esto es que no habría venganza para aquellos que cometieran esos delitos con pena de muerte. Esa sangre, Dios no lo iba a demandar del pueblo que ejercía la pena, el castigo de muerte. Esa sangre iba a ser demandada por esa persona que cometió ese pecado. Por eso dice, su sangre será sobre él. No sobre el pueblo, no sobre los que ejercieron la pena, el castigo. Sino sobre esa persona que cometió el pecado. ¿Sí queda claro eso? Por eso menciona tantas veces esto, ¿no? Verso 10. Aquí empieza a hablar de la inmoralidad sexual, relaciones sexuales ilícitas, que ya vimos en el capítulo también, capítulo 18. Dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. De repente aparecen palabras que yo nunca había escuchado. Esa de indefectiblemente. Ya leerlo dices, no, pues creo como que sí está duro, ¿no? Indefectiblemente, pues prácticamente significa inevitablemente lo que está diciendo, ¿no? O sea, no va a haber de otra, nada de que, ay, pues dale chance. No, tiene que morir. Fíjate hasta dónde, adulterio. Practicar adulterio. Esa persona tiene que morir. ¿Recuerdas la mujer que fue traída en Juan 8 delante de Jesús? Que fue encontrada en el acto de adulterio. O sea, los hombres que estaban ahí la querían apedrear, o sea, ¿no? Por esto, por lo que estaba en la ley, ¿no? Serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, está hablando de eso nuevamente, una relación sexual. Durmiere, yaciere, ¿no? Habla de eso. Con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si van a morir, normalmente lo mismo, su sangre será sobre de ellos. Está hablando de incesto precisamente. Adulterio, incesto. Si alguno durmiera con su nuera, o sea, un suegro con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Otro tipo de incesto. Si alguno se ayuntare con varón, como con mujer, ¿de qué está hablando aquí? Homosexualismo. Entonces, si alguno tuviera una relación sexual con un hombre como lo hace con una mujer, en ese sentido, dice, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza. Quemarán con fuego él y a ellas. Aquí cambia, ya no la van a apedrear, dice que las van a quemar. Algunos dicen, lo que se refiere es que después de apedrearlas, porque ese era el castigo de muerte, era por medio de pedradas, ¿no? Prácticamente, eso lo vemos también en el Nuevo Testamento, así murió el primer mártir de la iglesia, Esteban, ¿verdad? Murió así apedreado. Muchos dicen que realmente eran apedreados hasta morir, y después lo que hacían eran quemar sus cuerpos, tenían que ser quemados, a lo que se refiere que eran quemados. Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre ustedes. Cualquiera que tuviere cópula con bestia, nuevamente una relación sexual, ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. En algunos casos, da la explicación, que es importante verlo. O sea, Dios dice por qué. Dice tres cosas. Número uno, dice, cometieron grave perversión. ¿Te diste cuenta que mencionaba eso? Cometieron grave perversión. Prácticamente es una rebeldía contra el orden y el diseño de Dios, el orden y el diseño divino. Por eso dice, es una gran perversión. Piensa en eso, estás pervirtiendo el diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios en la sexualidad? Un hombre y una mujer. Monogamia, no bigamia, ¿verdad? No adulterio, no incesto, no homosexualidad, nada de eso. Entonces, dice, cometieron grave perversiones, grave, y el pueblo tenía que ser limpio de estas cosas. Otra cosa que dice, abominación hicieron, porque así era, es un hecho abominable, aborrecible, delante de Dios. Y esas cosas tenemos que verlas así como Dios las ve. El problema es que el mundo ya no las ve así. Adulterio, pues se echó una canita al aire, ¿no? Es adulterio, es abominación, es aborrecible. ¿Te das cuenta? Es grave perversión, dice Dios. Es cierto lo que dice el apóstol Pablo, no te conformes a este mundo. Deja de tomar la forma de este mundo. Tienes que transformarte, ¿verdad? ¿Cómo? Renovando tu entendimiento. ¿Con qué? Con la palabra. Con esto. Es aborrecible, es abominación. Es pecado. Y tenemos, cuando dice Juan, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Él, Dios, es fiel y justo. ¿Para qué? perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y todos no lo sabemos, pero ¿qué significa eso? Confesar, hablar la misma cosa. Hablar lo mismo, el mismo lenguaje que Dios, es abominación, es aborrecible, y para mí es aborrecible. No tengo que estar en esas prácticas. ¿Se me explicó? Eso es. Abominación hicieron. Y luego dice, comete vileza. ¿Qué es eso? Que está haciendo algo vil, algo malo. Hay maldad en eso. No hay nada bueno. Y tenemos que verlo como Dios lo ve. Es una rebeldía contra el orden de Dios. Es algo aborrecible. Hay maldad en eso. Hay mucha vileza en eso. Vemos pecados aquí, como adulterio, incesto, homosexualidad, aún bestialidad, o mejor conocida como el día de hoy como zoofilia, ¿no? Pero ¿qué sucede en el día de hoy? Y lo más triste, que el hombre empieza a permitir como algo que no es tan malo. Son pecados. ¿Te diste cuenta de eso? Adulterio, incesto, homosexualidad. Es pecado delante de Dios. Y se lo pone a la altura de eso, adulterio, incesto, es pecado. Zoofilia, tener relaciones con animales, imagínate eso. Dice, es lo mismo delante de Dios, aborrecible. Todos estos son pecados, porque atentan contra la integridad del hombre y la sociedad. Y no para ahí, vamos a seguir leyendo, verso 17 dice, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, o sea, media hermana o hermana, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Otra palabra, ¿verdad? Execrable, como el escarable, ¿no? Si no jugar, ahí tiene una palabra para el escarable. ¿Qué significa execrable? Pues lo mismo, abominable, aborrecible es lo que está diciendo. Es aborrecible, o sea, hasta busca palabras así más difíciles para que entiendas. Que está feo esto. Dice, por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujeres, con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre, o sea, tu tía, o de la hermana de tu padre, no descubrirás. Porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, tu tía, política, ¿no? Digámoslo así. La desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano, o sea, tu cuñada, y se comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Nuevamente, o sea, te lleva a un punto de decir, es esto, o sea, es más fácil decir, o sea, la única relación sexual permitida delante de Dios es un hombre y una mujer en matrimonio, ¿verdad? Todo lo demás, ¿cómo te explico? Está fuera de eso, del orden de Dios, es pecado. Los pecados sexuales son muy peligrosos y dañinos. Tienen una capacidad impresionante de destrucción, ¿sabías? No solo destruye familias, puede destruir sociedades, puede destruir la iglesia. Los pecados sexuales destruyen vidas, moralmente y físicamente. Moralmente destruyen matrimonios, familias enteras. Físicamente destruye la vida de las personas. El día de hoy muchas veces por transmisiones de enfermedades sexuales, ¿verdad? Piensa en eso. Los pecados sexuales corrompen fácilmente a la sociedad. Corrompen la mente de las personas. Dios quiere evitar eso en su pueblo. Piensa en eso. Corrompen la mente de las personas. ¿Por qué el día de hoy hay tanta violación, tanto abuso sexual? ¿No será la culpa más de los medios que permiten todo esto? ¿Que permiten que estemos tan abiertos y tan fácilmente poder ver pornografía? O sea, que corrompa nuestra mente, que despierten esos instintos de pecado en ti, ¿verdad? Porque la sociedad no se da cuenta de eso. Se sigue permitiendo eso, sigue permitiendo películas donde todo el tiempo haya desnudos, revistas. O sea, el día de hoy ya en cualquier momento ves algo así en la tele, tus hijos tienes que estarlos literalmente cuidando, ya casi ni les puedes dejar ver tele, ¿verdad? Porque despierta en ellos algo que no debe despertar. El mundo se queja por un lado, pero es lo que está produciendo en el hombre. El príncipe de este mundo está gobernando su mundo, Satanás, ¿verdad? ¿Por qué la gente se hace tan violenta? Te lo decía, ¿por qué hay tanto abuso, tanta violación, tanto asesinato? Por esto. Y Dios quiere a santidad en su pueblo, librarlos de eso. ¿Está mal? ¿Es algo malo? Viendo las consecuencias de no seguirlo, a lo que estamos llegando como sociedad, ¿es algo malo que Dios dijera, al que haga esto va a morir? ¿Por qué? Porque si lo permitimos, todos van a morir. No está mal. Verso 22. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis, pues, de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo. Y yo os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Nuevamente, la santificación, ¿te das cuenta? Te decía la semana pasada, es la motivación. Dios nos da una razón y una motivación. La razón, Él es santo. Y es la misma motivación. Ser santos, ¿por qué Él es santo? La santificación aparece otra vez como el tema principal y el motivo para obedecer. Guardar sus estatutos, ¿no? Aquí lo vemos que se relaciona con ponerlos por obra. Déjame leerlo otra vez. Verso 22, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. ¿Te diste cuenta de eso? Lo dijo también en el verso 8. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Y se trata de eso. Guardar los estatutos de Dios, sus mandamientos, sus preceptos, no solamente es estar de acuerdo con ellos. No solamente es decir, sí, está bien, es correcto, me gusta. Es guardarlos, es ponerlos por obra. Vivir en ellos. ¿Verdad? ¿Te das cuenta? Hay una gran diferencia. Santiago dice, lo dice de esta manera, no sean oidores olvidadizos. Ser hacedores de la palabra. Y eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Ponlo por obra. Jesús lo dice de otra manera, déjame leerte Juan 14, verso 21, probablemente conoces este versículo. Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, los pone por obra, dice Jesús, ese es el que me ama. ¿Verdad? Piensa en eso, es el que me ama. ¿Por qué? Porque Él es santo. Piensa en eso, Él es santo. La única manera de poderte acercar a Dios es a través de la santidad. Por lo tanto, si tú tienes sus mandamientos y los guardas, los pones por obras, buscas la santidad en tu vida, estás mostrando que quieres estar con Dios, que le amas. Es lo que está diciendo aquí. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué hermoso es eso. Dios quiere llevarnos eso a través de la santidad, a conocerlo, a experimentar su amor. La razón entonces para ser santos es porque Jehová, dice el texto, que les ha separado de los pueblos del mundo para ser un pueblo distinto, ¿verdad? Es lo que leíamos en Levítico. Por eso los he llamado. Y por eso le está diciendo, tienen que llegar a esa tierra no con lo mismo que ellos estaban. Prácticamente lo que dice es, la tierra los vomitó a ellos. Por eso es que se los voy a entregar a ustedes. Pero no debe ocurrir lo mismo con ustedes. Debemos de dejar de ver a Dios. Es importante que lo dejemos de ver como un Dios que no desea el bien en nosotros. Que al leer esto es como decir, ay, pues cualquiera podría decir, pues qué Dios tan aburrido, ¿no? Que no te deja, no te permite esto, no te permite el otro. Oye, Dios quiere darte vida. ¿Y lo que está mostrando aquí? Entonces todo lo contrario, Dios desea lo mejor para nosotros. Y lo mejor es vivir apartados precisamente de las prácticas corruptas de este mundo para poder practicar la santidad de Dios. Ahí está la vida eterna. ¿Verdad? Que te conozcan. Esa es la vida eterna, conocer a Dios vivo y verdadero, a Jesucristo. Y eso ocurre en la santidad. Dios iba, regresando a Levítico, iba a echar a las naciones de esta tierra, a los cananeos, los iba a sacar de ahí, pero no lo iba a hacer para poner otro pueblo igual en la tierra, sino para establecer un pueblo santo, Israel. Ellos debían de entender que ellos iban a poseer esa tierra. Por eso le está diciendo esto. Pero sobre todo, ellos debían de entender que Dios iba a poseerlos a ellos. Por eso dice al final del verso 26, déjame leértelo. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y yo os he apartado de los pueblos, ¿para qué? ¿Cómo dice? Para que seáis míos, ¿te das cuenta? Ellos van a poseer la tierra que Dios les está dando, pero principalmente ellos van a ser la posesión de Dios. Y eso es lo que ocurre con nosotros. Ahora somos de Él, le pertenecemos. Dios pagó un precio por nosotros, ¿verdad? Y dice Pedro, y no pagó oro, ni plata, ni cosas corruptibles. ¿Con qué lo pagó? Con la sangre de su Hijo Jesucristo, como de un cordero sin mancha. Pagó un precio que nadie tiene la capacidad de pagar por ti. Por lo tanto, ya no nos pertenecemos. Somos de Él. ¿Sí lo ves? Le pertenecemos a Él. Déjame citarte al pastor David Guzik acerca de esto. Dice algo que quiero compartirles. Él dice, en ocasiones pensamos que lo que Dios quiere más es nuestra obediencia. Pero en un sentido, le podemos dar a Dios nuestra obediencia sin darnos a nosotros mismos a Él, tal como lo hacían los fariseos. Dice, lo que Dios en realidad quiere es a nosotros. Y si eso en verdad es dado, entonces la obediencia le seguirá. ¿Verdad? Se trata de eso, primeramente, saber que le pertenecemos, rendirnos a Él. Somos suyos, ¿verdad? Darnos a Él. Y como dice el pastor, y la obediencia va a seguir. Porque podemos caer en eso. Pues obedezco porque mi corazón no está en Dios. Yo no quiero estar con Él. Obedezco porque me conviene. ¿No? Pues trata de eso, de ser para Él. Eso es la santidad. Sean santos porque yo soy santo. Termina diciendo el verso 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Dices, oye, pero ya lo había mencionado en el verso 6, ¿no? ¿Sí fue en el 6? ¿Sí, no? No, o sea, hay una diferencia, te das cuenta. Una cosa era consultar adivinos, espiritistas, y otra cosa era convertirte en uno de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? El hombre y la mujer que evocar espíritus, o sea, que se dedicara a eso. Y aquí sí era muy clara la pena, era la muerte. La pena era mayor porque no solo esa persona estaría pecando, sino que también llevaría a otros a pecar contra Dios. Por eso lo hace ver así. Y Dios habla acerca de eso. Jesús lo dijo, Mateo, déjame citar Mateo 18, verso 6, verso 7. Jesús lo dijo de esta manera. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en el profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Esto no se habla de eso, no se tropiezos para otros, ¿no? Qué importante es esto. Y qué importante es conocer la santidad de Dios. Vimos claramente esto, sí, las mismas leyes, pero aquí nos empieza a hablar de un juicio, de una pena, una sentencia. ¿Qué es lo que aprendemos de este pasaje? Que todo pecado cometido lleva un castigo. ¿Verdad? Es lo primero que tenemos que entender. Todo pecado que hayamos hecho tiene una consecuencia. Y hay un castigo. Hay una pena por eso. Santiago dice, déjame leerte Santiago. Santiago 1, verso 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, ¿qué cosa? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué cosa? La muerte. Lo que estamos viendo en Levítico. La paga del pecado es muerte. Hay un castigo por haber pecado. Realmente esas naciones estaban muertas por su pecado. Realmente Israel ya estaba muerto por su pecado, ¿verdad? Y tú y yo realmente ya estábamos muertos por nuestro pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3.23, ¿recuerdas ese pasaje? 6.23, perdón. Romanos 6.23. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la verdad. Pero no termina el versículo ahí. ¿Qué dice? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa lo que hayamos hecho. ¿Te das cuenta? Si hay una consecuencia, hay un castigo. No quiere decir que no hubo, claro. Pero Jesús pagó por eso. Jesús murió por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y verso 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Propiciación, el pago, por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo lo que estamos viendo, Jesús vino a pagar eso en la cruz. No solo por nuestros pecados como creyentes, los pecados de todo el mundo, dice aquí claramente. ¿Te das cuenta de eso? Jesús murió por nuestros pecados. Entonces, ya no importa si en tu vida fuiste idólatra. Si en algún momento abandonaste a tus hijos, si abortaste, si cometiste adulterio, incesto, fornicación, homosexualidad, aún eso, bestialidad como veíamos. Si en otro tiempo ibas con los adivinos, o eras un adivino, ¿sabes qué? Jesús ya pagó por eso. Claro, al leer Levítico dices, no, pues ya troné. Pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que ver cómo Jesús ya murió por esos pecados. ¿Verdad? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y está presente eso para todos nosotros. Lo que te decía, si hay un castigo, no quiere decir que Dios te perdonó y simplemente lo pasó por alto. No, Jesús pagó por tu maldad en la cruz, por nuestro pecado. Y si crees eso, si aceptas ese sacrificio, Dios te va a dar libertad. Pero no libertad para seguir en esos pecados, porque eras esclavo de ellos. No te da libertad para seguir siendo esclavo. Te está dando libertad para que ya no seas esclavo, ¿verdad? Libertad para vivir una vida que honre y agrade a Dios. Una vida en santidad. Para que primeramente lo que veamos puedas tú entregarte a Él. Y entonces, con esa disposición de ser santo, Él comience a santificarte. No importa lo que hayas hecho. Sí es trágico, es aborrecible, como digamos. Puede haber sido gran perversión. Pero necesitas saber que Jesús ya pagó por eso. Él murió en una cruz. Ni siquiera murió apedreado. Murió en una cruz, desangrado. Por todos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Confesarlo. Aceptarlo, reconocerlo. Sí, así vivía. Eso hice. Y vas a encontrar la libertad de saber que Dios ya pagó eso. Y ahora puedes honrar a Dios y servir a Dios por medio de su Espíritu Santo. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, te damos gracias. En verdad, al poder estudiar estos pasajes de Levítico, al poder ver el pecado como es y como tú lo ves, podemos entender, Señor, cuán aborrecibles somos delante de ti, Señor. Pero también, Señor, podemos apreciar de una forma muy clara lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él cargó con todo esto, Señor. El pago de nuestro pecado lo llevó Él. El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Y a través de esto podemos entender mejor la obra de nuestro Señor Jesús. Y te damos gracias. Definitivamente, Señor, estamos agradecidos, Señor, por tu gran amor. Permítenos rendirnos delante de ti. Reconocer que ya no se trata de nosotros. Se trata de ti. Y al tratarse de ti podemos apreciar esas palabras. Sed santos porque yo soy santo. Señor, pon en nosotros, ahora que hemos creído en Cristo, que hemos entendido ese sacrificio, que hemos entendido, Señor, cómo nuestra maldad generó una consecuencia, una pena como esa, y cómo Cristo la llevó por nosotros, Señor. Te pedimos que ahora nos permitas anhelar esa santidad, Señor. Anhelarte a ti, Señor. Aún viendo cómo el pecado, Señor, puede destrozar nuestras vidas, la sociedad en la que vivimos, como está ocurriendo, Señor. Ayúdanos a anhelarte, Señor. A ser santos como tú eres santo. Señor, gracias por salvarnos de esto. Por darnos vida. así como hablábamos al principio, vemos un Dios justo, santo. Pero al ir a la cruz podemos ver no solo esa justicia, esa santidad, vemos misericordia, vemos gracia, vemos amor. Ayúdanos a entender eso, Señor. ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? Revélate a nosotros, Padre. Sigue haciendo esa obra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.